Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego de cada sábado, que en realidad hoy es el primero, para que nos vamos a engañar. Pero no es menos cierto que ha habido compañeros sujetando el pendón de los deportes durante esta tórrida tarde del sábado 18 de junio del 2022. Día que ha sido más semilla y víspera de acontecimientos importantes de mañana que de noticias propiamente dichas, aunque alguna hay. Y una es un auténtico notición que acaban de protagonizar Fernando Alonso y Carlos Sainz por ese orden en la calificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. ¿Qué ha pasado, Carlos Miquel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Eri Frade, oyentes de Tiempo de Juego. Lo que ha pasado es que hay que quitarse el sombrero ante una leyenda del automovilismo. Alguien que con casi 41 años acaba de marcarse la primera fila, segundo en parrilla y con un Alpine. Fernando Alonso, primero Verstappen, pole para el holandés, segundo Fernando Alonso, tercero Carlos Sainz, es el mejor resultado conjunto en parrilla de dos pilotos españoles de toda la historia, cuarto Hamilton, Magnussen, Mick Schumacher, Ocon, con el mismo coche que Fernando Alonso, Russell, o Ricciardo y Zhou. Esos son los 10 primeros puestos de una carrera en la que Fernando Alonso lo tiene bastante bien para volver a subir al podio y Carlos Sainz va a poder luchar por la victoria. La clave ha sido sin duda la lluvia. La lluvia ha complicado mucho el pilotaje, había que hacer un pilotaje muy fino junto al muro de los campeones. Ha entrado Alonso derrapando completamente en meta y ha podido marcar en el último instante ese segundo registro que ha provocado los aplausos de todo el equipo Alpine.
Alonso segundo, Sainz tercero, a ver si sigue la buena querencia del fin de semana en el día de mañana, que es el día de la verdad, que es el día de la carrera, que contaremos en Tiempo de Juego desde las 8 de la tarde. Te dejo, Carlos, que hagas unas llamaditas a ver hasta dónde ponemos el pistón de la ilusión. Un abrazo.
Hay que subirlo, vamos, bueno, vamos.
Vamos, vamos. Del mercado del fútbol, una que afecta al Atlético de Madrid. En un rato nos cuenta Antonio Ruiz lo que ya parece más que un interés del club colchonero por el centrocampista belga Axel Witsel. El de los pelos afro, de los pelos para arriba. 33 años, internacional y sobre todo libre, tras su paso por el Borussia de Dortmund, que está un poco apretado de tesorería para fichajes el Atlético de Madrid. También nos ha dejado el día dos ejemplos de reporterismo nivel usuario casero que evolucionan el concepto ya conocido y manido los viernes en el Oasis de Libertad del periodismo de rotonda. Hoy, por ejemplo, damos la bienvenida al periodismo de parking subterráneo con Florentino Pérez como protagonista. Parece que esto fue ayer en el Palacio, antes o después del partido de básquet, y hay un aficionado que le pide que ya no traiga a Mbappé.
Florentino, no traiga a Mbappé ya, ¿eh? Pobre hombre, estará ya arrepentido.
Hombre, sí, hombre. Estará ya arrepentido, dice Florentino Pérez. Hombre, igual sí está algo arrepentido, por lo menos tiene el come-come, pero ya se le quitará con la primera entrada de nómina que le caiga en la cuenta, ya te lo digo yo. Y esto que viene es periodismo de semáforo. Esto lo había inventado ya Víctor Navarro, el tipo de COPE que no pisa su casa en Barcelona. Es con Ousmane Dembélé, durante un disco rojo en París. Y ha venido a confirmarle a un aficionado con mucha vista, por cierto, que lo que le venía contando Elena Condis en esta antena, que él se quiere quedar en el Barça.
¿Te quedas en el Barça?
Sí.
Escuché que podías ir al Chelsea. ¿Tuchel no te interesa?
Me siento bien en el Barça.
Me siento bien en el Barça. A ver qué recorrido tiene esto de Dembélé. En un rato estaremos en Madrid y Barcelona para ver si se ha movido algún papel, que supongo yo que siendo sábado poca cosa, pero por si acaso. Y también tenemos deporte puro en directo. Igual a estas horas, en medio del tertulión, estamos contando que John Rahm oposita a ganar un Major. Depende mucho de lo que pase en su tercer recorrido de hoy. ¿Cómo va, Quique Iglesias? Muy buenas.
Claro que oposita. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. John Rahm está a un golpe de la victoria, es decir, del liderato. Es decir, igual que ayer, las cosas están espectaculares. Está muy bonito este US Open, condiciones extremas, mucho viento y todo el mundo haciendo muchos golpes. Ahora mismo, Will Zalatori, segundo en el PGA hace un par o tres de semanas, comparte el liderato con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que acaba de hacer doble bogey, pero sigue de líder, con menos cuatro. Y se aguanta como puede John Rahm, con menos tres al total, más uno en el día de hoy, jugando el hoyo 9. Es decir, Le quedan 10 hoyos por delante. John Ram está a un golpe del liderato en el US Open que defiende.
Pues a ver si mantenemos la licencia para soñar en este medio campo un poco más que nos queda. Nos vas contando, Quique. Hasta luego.
Chao.
Y lo de mañana. Mañana conoceremos al tercer equipo que acompañará al Almería Valladolid en el ascenso a Primera División. O Tenerife o Girona. A las 9 se miden en el Heliodoro en el partido de vuelta de la final del playoff. En la ida, recuerdo, 0-0 en Cataluña. Mañana también podría haber campeón de la Liga Endesa de baloncesto. Lo sería el Real Madrid si gana otra vez en su cancha del Palacio de los Deportes al Barça. Encuentro que empieza, no se confundan, a las 6 de la tarde. Y lo contaremos en tiempo de juego. Si ganase el Barça, obviamente, habría quinto partido en el Palau el próximo miércoles. Mañana también se sabrá qué equipo completa los ascensos a la Liga Endesa desde la LEP Oro. O Estudiantes o Girona. La Final Four es en Girona. Pero ojo que se han encendido todas las alarmas en el equipo gironí, porque ha habido una torsión muy fea de rodilla de Marc Gasol. Estaremos muy pendientes, ojalá no sea nada, rezamos por ello, pero tiene muy mala pinta esa rodilla después de ese giro tan antinatural. Mañana el Barça de balonmano jugará por revalidar su título de campeón de Europa en Colonia. Hoy le ha ganado en la segunda semi al Kiel alemán, 30-34, y le espera, también mañana a las 6, también en tiempo de juego, el Kielce polaco, que le ganó al Veszprém 35-37. Y haciendo de hilo conductor de todo esto, está el motor, además de la Fórmula 1, las motos en Alemania, en Sachsenring a mediodía, donde Bagnaia, con el fin de semana perfecto, pues sigue manejando la historia con la Ducati, saliendo desde la pole en la categoría reina con Espargaró cuarto. Y además ya tenemos final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, será Barça-Palma. En ciclismo, que es un no parar, hemos pegado dos palos, dos segundos puestos con Óscar Rodríguez de Movistar en la Vuelta a Suiza y Carlos Rodríguez de Ineos en la Ruta de Occitania, los Rodríguez, y hay otro más, que es Cristian, pero sin duda la imagen del día ha venido del ciclismo, de la Vuelta a Eslovenia, dos compañeros de equipo llegando solos a meta y jugándose, que son Maika y Pogačar, a piedra, papel o tijera sobre la bici, ¿quién entraba primero? Ganó Maika, porque claro, ya saben que papel envuelve piedra. Pues ganó Rafael Maika, cruzó primero la línea de meta a Maika, en lo que algunos dirán que es un poco sobrado y otros dirán que es puro espectáculo. Bueno, a ver si hacemos, no sé si radio espectáculo, pero si hacemos buena radio de aquí a la 1 de la madrugada para los oyentes de COPE y de Radio Marca.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real.
Esta noche hay una isla y una provincia que duermen, si pueden, por el calor y por los nervios, soñando con el ascenso a Primera División de su equipo de fútbol. Tenerife y Girona. Girona y Tenerife, que mañana resuelven el playoff de ascenso a la Liga Santander con el partido de vuelta de la final. 9 de la noche, estadio Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife. La ida fue 0-0 en Montilivi. En caso de empate al final de los 90 minutos habría prórroga, y en caso de empate al término de la prórroga sería el Tenerife el que ascendería a Primera División por estar mejor clasificado en la Liga regular. Enseguida buscamos la información de los dos equipos, pero antes las sensaciones, los corazones. Empezamos por el club que hace de local, que es el Club Deportivo Tenerife. Nos escucha su presidente, Miguel Concepción. Don Miguel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo van esos nervios una hora antes?
La verdad que son muchos años, ¿no? He vivido estas situaciones con anterioridad y bueno, lo importante es contento porque tenemos la opción de poder llegar a la élite del fútbol español y bueno, ya estar en esta final, pues ya para nosotros contentísimos por esa excelente liga que hemos hecho y a la hora pues esperando, ¿no? Ya con un poquito de ansiedad, pues que salgan esos equipos al campo y vamos a ver un gran partido, sin duda.
Tiene usted razón. Lleva 16 años largos ya en el cargo como presidente del Club Deportivo de Tenerife y le han tocado vivir unas cosas que estar nervioso por un posible ascenso a Primera División es casi un placer.
Sí, más bien, sí, a eso me refiero, que contento por estar en esta final, ¿no? Porque tenemos una oportunidad que no va a ser fácil, pero bueno, yo pienso que son dos equipos muy muy paralelos en el desarrollo de lo que ha sido esta competición y han llegado por méritos propios a esta final y bueno, y
lo que digo siempre, ¿no? Aquel equipo que menos errores tenga, pues seguramente será el que se lleve, en este caso, el gato al agua.
¿Se le vienen cosas a la cabeza de aquel playoff del año 2017 donde les faltó un gol o le sobró un gol del Getafe, se mire como se mire? ¿Le recuerda algo o es muy diferente ya por el mero hecho de tener el Heliodoro a favor?
Sí, la verdad que sería una gesta para nosotros el poder conseguir este objetivo en casa. Nunca el Tenerife pues ha logrado los ascensos relevantes aquí en Tenerife, sino partido fuera, ¿no? Entonces, pues la verdad que nada que ver, porque esto mañana va a ser impresionante. Ya no solo el estadio a reventar, sino los miles y miles de personas que va a ir por fuera del estadio y que quieren estar ahí, más que sea cerca, ¿no?
El hecho de que les valga el empate al final de la prórroga, ¿es una ventaja o tiene su punto de presión chungo?
Nosotros no podemos estar dependiendo de desarrollar este partido pendiente de buscando un empate, porque en cualquier momento te marcan un gol y si son en los minutos ya finales estás perdido. Yo creo que vamos a ver dos equipos en el campo con respeto, pero va a haber goles. Yo no tengo ninguna duda que va a haber goles y hombre, si al final pues por lo que sea pues llegas allá al empate y tienes que jugar esa prórroga y llegas al empate, pues bienvenido sea, pero yo creo que no, yo creo que los dos equipos, ya te digo, van a jugar con mucha cautela, con mucho respeto, pero van a, el que primero que tenga la oportunidad, ese va a ser gol y la otra parte pues se le pone el partido cuesta arriba. Así que esperamos que seamos nosotros los que marcamos, claro.
Le iba a decir que este Tenerife es un equipo de lo que se suele decir muy de entrenador, pero creo que también es un equipo muy de director deportivo, porque es una plantilla hecha con mucho cuidado, con mucho mimo, trayendo nombres que a lo mejor no dicen nada así extraordinario de arranque en el concierto de la segunda división, pero esto es una máquina, ¿eh?
Sí, bueno, todos los que conocemos a Juan Carlos Cordero sabemos que él ha sido precursor de crear plantillas para lograr el ascenso. Ya lo hizo en el Granada, ya lo hizo también en el Cádiz. No olvidemos que esa plantilla fue trabajada y creada por él. Y ahora pues él ha venido con un proyecto a Tenerife con el objetivo, y al segundo año pues ya lo tiene ahí, lo estamos acariciando. Vamos a ver si al final pues mañana es el gran día de y podemos poner el broche de oro pues a este centenario que estamos en plena celebración.
Eso le iba a decir, que el centenario es en agosto, si no estoy mal informado. Estar en primera división, jugando en primera división, el día del centenario sería la bomba allí.
Sería ya te digo, el no da más, ya no quisiéramos nada más, sino que esa fecha que quedarían los anales de la historia para esa celebración, que el año de su centenario pues conseguir el ansiado ascenso después de tantos años, ¿no?
¿Sería el no va más tanto como para dejarlo? Que he leído por ahí prensa local que no tiene pensado agotar su mandato. ¿O cambiaría la historia estando en primera?
Yo trabajo por objetivo, ¿no? Ahora, si yo me he presentado de nuevo, ya son muchos años, me he presentado de nuevo porque para mí la obra más importante de toda la historia de esta entidad, que es la remodelación, o sea, las infraestructuras de la ciudad deportiva, es un proyecto que tenemos en marcha y que queremos inaugurar ahora en octubre, pues es un tema que yo lo he empezado y quiero culminarlo. También quiero dejar en por lo menos en marcha el gran proyecto de la sede de la fundación en pleno corazón de Santa Cruz, que es una donación que ha hecho un edificio que ha donado el Tenerife a la fundación para que la fundación desarrolle su sede, donde va a estar el museo también y donde va a estar pues todo el material que hemos recopilado del centenario para disponible para aquellos que tengan interés en disfrutar de lo que han sido 100 años de historia del Club Deportivo Tenerife.
La ciudad deportiva que lleva el nombre de don Javier Pérez, que es el gran presidente del Gran Tenerife, aquel Tenerife que jugó dos ediciones de la Copa de la UEFA y al que usted siempre tiene muy presente.
Sí, no olvidemos, esa es la época de oro de este club, la presidió y la consiguió ese gran presidente que fue Javier Pérez, y ahí está, y y lo que nos gustaría a todos es que este club retornara a la élite, a la primera división, para quedarse.
¿Sigue en pie la audiencia con el Papa en agosto?
Sí, eso está en pie y esa visita ya está cerrada. Y bueno, y ahora en agosto pues haremos esa visita y la verdad que para nosotros será una gran satisfacción que el Papa pues nos reciba el año de centenario, ¿no?
Pues ya verá usted lo futbolero que es el Papa Francisco y la buena energía que tiene. La gente de aquí de la casa que le conoce, en algunas entrevistas, por ejemplo la de Herrera, que fue muy sonada en su día, dicen que tiene una energía brutal y que es muy, muy futbolero. O sea que ya me contará qué tal es el honor de conocerle, porque es una de las cosas también que me gustaría hacer.
Alguna sorpresita le vamos a llevar de esas grandes figuras del fútbol argentino que han pasado por el Tenerife, para que así también el diálogo sea más fluido y fluyan los recuerdos, ¿no?
No lo destripe, que nos escucha. A ver si vamos a destripar la sorpresa. Don Miguel Concepción, que muchísima suerte en el día de mañana, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
Son sueños. Quiero que existas nada más.
La suerte que le deseamos al Tenerife es exactamente la misma que le deseamos a la gente del Girona Fútbol Club, cuyo presidente es Delfí Yeli. Hola, Delfí, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Recuerdo, para los muy jóvenes, extraordinario lateral y carrilero internacional, miembro y habitual titular en aquella plantilla inolvidable del doblete del Atlético de Madrid en el año 96. Jugó en el Alavés aquella histórica final con el Liverpool, que cayó del lado inglés. No sé si con este bagaje, Delfí, uno controla ya los nervios, o los nervios de directivo son totalmente diferentes.
Bueno, son diferentes. Cuando eres jugador, el entrenar, el jugar, te lleva a otras cosas, ¿no? Y un poco controlas tu situación, ¿no? Ahora es diferente. Cuando estás fuera, tienes mil ojos en todo y no te da la sensación de que no controlas, pero bueno, oye, todavía quedan horas todavía, hay que tener tranquilidad y esperar que salgan las cosas bien.
Yo nunca, hombre, ser un hooligan no, pero nunca entenderé por qué hay que poner cara de póker en el palco, y más, jolín, cuando se trata del equipo de tu provincia, ¿no?, en el que empezaste y terminaste tu carrera deportiva, debe ser fastidiado, por no decir otra cosa.
Bueno, yo tampoco es que en un campo de fútbol sea muy expresivo, pero bueno, entiendo que hay que guardar respeto.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves?
Pues el equipo está bien, ¿no? Llegando hasta donde hemos llegado y un poco de la forma que hemos llegado, quiere decir que el equipo tiene argumentos, que ha hecho las cosas bien durante el año y que está ahí en la pelea, en la lucha, y hay que seguir un partido más.
Y la ciudad y la provincia, que es la cuarta vez consecutiva, que se dice pronto, que luego hay que llegar, que se ve en esta situación, ¿mantiene la misma ilusión o es mayor todavía pensando que tiene que ser la vencida?
Bueno, ilusión siempre, ¿no? Cuando te juegas cosas importantes como nos está ocurriendo a nosotros, ilusión y ganas hay muchas, como me imagino en Tenerife, pero sí con la calma y la tranquilidad de que queda un partido, que es difícil, que jugamos en un campo contra un muy buen equipo, y bueno, un poco también sabiendo que el equipo ha respondido en momentos importantes y esperan que esta vez también el equipo responda.
Habrá poca gente del Girona en el campo, ¿no? Porque el viaje ya es complicado de por sí, pero se tendrán que multiplicar, ¿no?
Sí, es lógico, ¿no? Además caen domingo por la noche, es complicado. Los que vengan nos animarán sin desmayo y hasta el final, y bueno, y es lo que queremos, ¿no? Que estén con nuestro equipo, con nuestros jugadores, y que les den el aliento y las fuerzas necesarias.
Después de asaltar como se asaltó Ipurúa, que solo valga ganar, ¿hasta qué punto es una desventaja?
Bueno, el Tenerife tiene esta ventaja, ¿no? De que le valen dos resultados y subiría a primera división. Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Partido hay oportunidades para los dos equipos, son dos buenos equipos, bueno, un poco a ver quién aprovecha mejor sus oportunidades, está más acertado en un partido tan importante que también cuenta mucho.
¿Ese es el partido que te imaginas? Porque yo creo, por lo que sé de segunda, que algo sé, que soy un sufridor del Oviedo, al Tenerife le interesa más un partido trabado y a vosotros os interesa un partido un pelín más intenso, de más juego real, ¿no?
Yo creo que nosotros lo que pensamos en hacer bien el partido, en jugar bien, en competir bien, en estar a la altura. Y bueno, ahí se te pueden abrir posibilidades, pero bueno, siempre con mucho respeto. Tenemos un muy buen equipo adelante que también ha hecho muy bien y ha hecho una gran temporada este año, y bueno, cualquiera de los dos pues puede suceder cualquier cosa.
El Girona es quizá, a pesar de quedarse tres veces en la orilla, el equipo de segunda que menos cambia cosas de una temporada para otra, como si estuviera muy claro el modelo que se quiere, el tipo de juego que se quiere, el tipo de entrenador que se quiere, aunque de vez en cuando hay cambios en el banquillo. Quizá ahí está un poco la fortaleza, ¿no? Y luego tener un bicho como Stuani, claro.
Bueno, sí, también es cierto, ¿no? Que este año cambiamos un poquillo, que hemos traído un entrenador con el que nos encontramos muy a gusto y bueno, y creemos que tiene un poco la forma de pensar nuestra y lo que queremos, ¿no? Lo que quiere la propiedad, y es difícil que las cosas salgan cuando vas cambiando de año en año, ¿no? Sino creo que hay que tener la confianza de construir, de hacer el camino, y conforme vas caminando van llegando las cosas. Nosotros creo que es una manera que tenemos y no nos ha ido mal, ¿no? Esperamos que también en el futuro nos vaya bien.
Has nombrado a la propiedad, que el 47% creo del club es del Citigroup. ¿Aprieta la propiedad?
Bueno, la propiedad está igual que nosotros, ilusionados, ¿no? Están muy muy cerca del club, se involucran mucho y lo que quieren es que tengamos mañana un buen partido en fútbol, que conocen el fútbol, bueno, están con muchos equipos, y lo bueno que tenemos es que podemos aprovechar nosotros toda su experiencia y sus conocimientos que tienen.
Es decir, Girona para mucha gente, es decir, Stuani, aun con los años que tiene y el arraigo que tiene en Girona, con el orgullo gironí que tiene él, ¿todavía siguen intentando llevárselo de vez en cuando?
Bueno, siempre los veranos ha tenido opciones, es normal, ¿no? Uno, cuando un equipo tiene un delantero y mete goles, siempre hay equipos que lo quieren. No creo que nos pase a nosotros solo, ¿no? Si no, se pasará a otros equipos. Bueno, él de momento ha estado con nosotros, ha estado a gusto con nosotros. Bueno, y esperemos que siga teniendo rendimiento con nosotros.
Voy terminando. ¿Tenéis ponderado lo que significa a nivel estructural, económico y de impacto para la provincia el subir a primera división ahora, que igual es hasta diferente con respecto a hace 5 años?
No sé si es muy diferente. Tampoco. Nosotros cuando subimos significó un cambio sustancial, ya no solo en el club, ¿no? Sino en la ciudad, en la provincia, te lo decía la gente misma, ¿no? Los empresarios, ¿no? Y bueno, yo creo que el cambio es muy importante y la vida será diferente para nosotros y para el Tenerife, dependen en la categoría que estemos.
Es que es radical. Ya se nota el cambio, lógicamente, de cuando era segunda B a segunda, pues imagínate de segunda a primera, que las cifras son absolutamente mareantes. Pero bueno, que son cambios que se afrontan con mucha gallardía si toca llevarlos.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Evidentemente la diferencia de una categoría a otra en ingresos es muy importante, y ya no solo por los jugadores que te puedan venir del grupo en el que estamos nosotros, sino se te abre la posibilidad a muchísimos más jugadores y otro tipo de jugadores, ¿no? Bueno, esto es así, pero bueno, nosotros, bueno, hemos estado aquí en otras ocasiones, no lo hemos conseguido. Y hemos seguido, nos hemos levantado y hemos seguido, ¿no? Creo que es la forma, son las maneras, y nunca, siempre hay que ser positivo, seguir dando pasos adelante, y bueno, nosotros es lo que queremos, ¿no? Que el club, bueno, 15, 18 años atrás era muy muy diferente, nos lo veamos como un premio, como una forma de crecimiento, y ojalá, ¿no? En el futuro podamos ser mucho mejores.
¿Qué sería lo primero que haría Delfí Yeli si asciende a primera división como presidente del Girona?
Bueno, pues ostras, pues no lo sé, acabas de pillar.
Te he pillado, ¿eh? Que...
Tampoco le estoy dando muchas vueltas, ¿no? Estar, bueno, estar a la familia, estar con ellos, celebrarlo, sí, será el caso. Pero bueno, todavía para eso hay que hacer un muy buen partido, hay que jugar muy bien e intentarlo, ¿no? Por eso no va a quedar, y seguro que tendremos nuestras opciones.
Delfí Yeli, presidente del Girona, lo dicho, muchísima suerte y gracias por atendernos en esta noche que puede ser víspera de tantas cosas. ¡Un abrazo!
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera.
Puesto el pulsómetro a los dos presidentes, que la verdad estaban en niveles Indurain, se veía bastante tranquilos. Las novedades deportivas. Juanjo Ramos, Tenerife, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Eri.
Para no jugar un partido así, para no jugar un partido así, tiene que estar uno muerto prácticamente. O sea que...
Sí, sí, sí. En el caso de Tenerife hay dos jugadores que están lesionados de larga duración. Javi Alonso, el canterano, que se rompió el cruzado a principio de temporada, y Pablo Larrea, que lo hizo hace mes y medio, también un ligamento cruzado. Son las dos únicas bajas en el Tenerife. Ha habido otros futbolistas que durante la temporada también han tenido contratiempos físicos, que llegan muy justitos a este playoff, pero todos han levantado la mano y le han dicho a Luis Miguel Ramis: estamos disponibles y no hay ningún problema si nos quieres utilizar mañana en el partido de vuelta, en el partido por el ascenso, para el que ya te digo que esta noche en la isla va a dormir muy poquita gente de seguido, ¿eh? Me da la impresión de que más de uno va a tener problemas para conciliar el sueño.
Los que no caben en el campo, que ya nos contaba el presidente Concepción, ¿qué van a hacer? ¿Se pueden juntar en torno a una pantalla gigante o está prohibida como la han prohibido en otros sitios?
Exactamente igual que en otros lugares, como son derechos de televisión, de plataformas que no se pueden emitir en público porque no se emiten en abierto, pues no se puede hacer pantallas gigantes. Va a haber locales muchos en la isla de restauración que lógicamente sí van a poder emitir esos partidos dentro de sus locales, y mucha gente se va a reunir en torno a ellos en las proximidades de la Plaza de España, que es donde teóricamente tendría que celebrarse el ascenso. Si las cosas van bien para el Club Deportivo de Tenerife, ahí va a haber mucha gente concentrada esperando el final del partido, y luego otros, lógicamente, se van a reunir en sus casas, ¿no?, en familia, y deseando que pase el tiempo, porque es verdad que para el Tenerife, si los 120 minutos se dan sin goles, como comentaban los dos presidentes, pues eso le permitiría, lógicamente, dar el salto de categoría. Pero Luis Miguel Ramis ya anunciaba el pasado viernes que no confía para nada en eso y que el Tenerife no va a salir ni mucho menos a empatar, que no sabe cómo hacer eso y que va a intentar buscar la victoria, un camino que ya supo transitar en la eliminatoria anterior con mucha tensión ante la Unión Deportiva Las Palmas, y que le llevaría de nuevo al éxito si lo consigue ante el Girona mañana.
Un abrazo, Juanjo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Tiene controlado el Girona mi querido José Luis Gil. Hola, Mítico, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas noches.
¿Cómo tiene Michel la chavalería?
Pues yo creo que ilusionados y tranquilos. Yo creo que están mucho más tranquilos que el presidente del Figeli, porque creo que es el leitmotiv que ha venido manifestando el técnico durante la semana, ¿eh? Manejar esa ilusión con la responsabilidad, ¿eh? Intentando un poco escapar de lo que flota en el ambiente, ¿no? Esa leyenda de que quedar sexto pues ya es un plus para que acabes subiendo a primera división. Y es que el Girona, si tú analizas su paso por los playoffs, curiosamente, cuando lo ha tenido fácil es cuando se ha pegado los trastazos más notables, y cuando lo ha tenido más difícil es cuando se ha salido con la suya. Como te digo, hay inputs positivos pues por todos los lados, ¿no? Pitará Arcediano Monescillo, que es el árbitro que pitó en 2017 el Girona-Zaragoza cuando el Girona subió a primera.
Más años que la puerta en segunda.
Sí, oh. Sí. No, bueno, hemos aprendido a pronunciarlo, Arcediano Monescillo. Una cosa no quita la otra.
Señor, ha tenido usted un árbitro, ¿eh?
Sí. Bueno, han viajado todos los disponibles, incluido en una convocatoria muy larga aquellos futbolistas del filial que han tenido pues un poquito más de protagonismo a lo largo de la temporada ayudando a la primera plantilla. Solo dos lesionados, Darío Sarmiento e Ibra, y evidentemente al frente de la expedición, Cristian Estuani. Te voy a dar un dato. Hablabas con él Delfi Gelli de Estuani. De los 8 últimos goles que ha metido el Girona, 6 los ha metido el uruguayo. Yo creo que eso lo dice todo. Han volado en charter, llegaban a media tarde a Tenerife, en un charter familiar, ¿eh? Los jugadores acompañados de sus familias, y evidentemente pues hasta ahora ya deben de estar conciliando el sueño para un partido donde yo también creo que el Girona no va a salir a especular. No sabe, está obligado a ganar, evidentemente, a 90 o a 120 minutos, pero yo creo que va a dar la cara desde el primer momento. La única duda que tengo, y cada vez menos, es si va a jugar con defensa de 4 o con defensa de 5. Yo creo que al final va a utilizar el esquema base de tres centrales Mitchell. Por cierto, un Girona al que creo que un movimiento táctico antes de llegar a este playoff le ha dado mucha serenidad. La renovación del tándem, Mitchell en el banquillo, Quique Cárcel en la dirección deportiva antes del desenlace de la temporada, le ha dado al equipo un plus de tranquilidad que a lo mejor mañana vale su peso en oro.
Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Que a mañana Girona le puede salir el día redondo, ovalado o cuadrado con sus equipos de fútbol y baloncesto, que pueden buscar el ascenso en el mismo día a Primera División en un caso y a la Liga Endesa en otro. A soñar Tenerife, a soñar Girona, solo puede quedar uno. Lo contaremos mañana en el Tiempo de Juego. Lo próximo es un pequeño viaje futbolero de mercado por España.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros?
A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella.
Vaya.
Mira, en ferrocarriles, en fuerzas especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora.
Ya.
Entonces, claro.
Y desde entonces no he probado.
El uniforme era azul. El de todos.
Y de ceñía.
Acabamos lilas.
Claro. Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.859, 82859. Serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Desde fuego.
12 y 4 minutos, hora menos en Canarias. Lo más parecido a un movimiento de mercado en este sábado lo ha protagonizado nuestros ojos, oídos, el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo llamamos, para no equivocarnos, a lo del Atlético de Madrid y Bitzel?
Bueno, lo del Atlético de Madrid, Bichel, primero hay que matizar y para situar al oyente que el Atlético de Madrid camina muy despacio porque no puede hacerlo deprisa, porque antes del 30 de junio tenía que equilibrar una cantidad cercana a 50 o 60 millones de euros, porque a la vista de esa dificultad no puede darse prisa en avanzar, y Bichel es un jugador con el que el Atlético de Madrid ha contactado porque está libre, queda libre, ha quedado libre en el Borussia Dortmund, ocupa la demarcación de medio centro para recambiar y para suplir la baja de Herrera. Tiene 33 años y me consta que ya están hablando con el chico a ver si le convencen, y parece que va bien encarrilado el tema, así que si no se torciera, si no se tuerce, la semana que viene, a principio de semana, seguramente podría confirmarse. Estaba el Olympique de Marsella también detrás, había otro equipo francés también detrás de él, pero parece que el Atlético de Madrid podría haber tomado la mano y ganar ventaja en esta negociación, que insisto, le cuadra perfectamente al Atlético de Madrid porque no tiene que poner un duro, porque viene libre, porque es un chico de experiencia, ya tiene 33 tacos y ha jugado en buenos equipos.
Sí, encaja en el perfil que deja libre Herrera, ¿no? Un poco.
Exacto, exacto, encaja perfectamente, no tiene que hacer desembolso, viene gratis. Le están preparando, si no se tuerce, le están preparando un contrato de un año con una opción a un segundo. Y bueno, pues aquí estamos esperándole con los brazos abiertos, y es que finalmente no se va para otro lado, porque la verdad es que el Atlético de Madrid a la hora de contratar tiene tres objetivos. Primero, recambiar el lateral derecho, la baja de Trippier. Segundo, el de Herrera, y estamos hablando además de este hombre que podría ser el sustituto. Y un 9 para recambiar la marcha de Luis Suárez. Todo esto, insisto, con mucha paciencia, que nadie piense que el Atlético de Madrid va a liquidar por la vía rápida su mercado de verano. Es más, yo diría todo lo contrario, que va a tener que aguantar hasta el final. Mira, me dice Maldini, que es hermano y que está en todo, y que ha jugado mucho de central también Wiesel año. O sea, que es polivalente, es versátil, puede jugar medio centro, de central. Así que, bueno, pues ahí seguramente, y viniendo libre, pues a mí me cuadra perfectamente y le cuadra al Atlético de Madrid, por eso lo está intentando.
Pues un abrazo para Maldini, al que no he llamado porque estaba de vacaciones y quería dejarle descansando, pero está ahí al pie del cañón.
Hay que dejarle descansar a
este
hombre.
Sí, a los genios hay que dejarle.
Como no descansa un poquito Maldini, el hermano, lo perdemos. Así que, mira, descansa, el descanso activo, ¿no? Típico de los jugadores, descansa, pero comunica con Cope y con nosotros.
Otro abrazo para ti, grande.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Víctor Navarro, Barcelona, buena nit.
¿Qué tal? Buenas noches, Eri. Buenas noches a todos.
Oye, los móviles indiscretos nos han salvado el sábado, compañero.
Pues sí, han dado contenido, sí, para tu último tramo de tiempo de juego. Y en caso doble, en el caso de Ousmane Dembélé y en el caso de Frenkie de Jong, en el de Dembélé es el protagonista el propio francés, porque en un semáforo de París, en las calles de París, le grababan unos aficionados esperando en el semáforo. Dembélé conducía uno de sus coches, a su lado estaba Mus, que es su mejor amigo, se conocen desde que iban a la guardería y vive con él en Barcelona, en la casa de Barcelona, donde ahora ya vive desde que se casó de Ousmane Dembélé con su mujer, y ahí le preguntan por su situación, le preguntan si se queda en el Barça. Dembélé dice que sí, rotundo. Le dicen que escucharon que había ofertas y que estaba el Chelsea detrás, y dice que son rumores, y luego le preguntan si se reencontraría con Tuchel y dice que dice estoy bien en el Barça. Así que
la verdad que es un pim pam pum periodístico perfecto, ¿eh?
Sí, y mantiene lo mismo que viene explicando. Sí, y mantiene lo mismo que viene explicando Elena Condis las últimas semanas, lo mismo, que no tiene nada firmado con ningún equipo, que él quiere quedarse en el Barça y que no escuchaba a otros equipos, que él quiere quedarse en el Barça. La realidad, de cualquiera que mire el calendario ahora mismo, es ya estamos a 19 de junio, quedan 11 días ya para acabar el mes de junio, y quedan 11 días de contrato. Si no responde al Barça, el Barça no tiene noticias ni de su agente ni del jugador. Si no responde al Barça, entienden en las oficinas del Camp Nou que se irá gratis porque acaba su contrato, pero el francés quiere quedarse.
Y yo no sé dónde lo sacas, pero hay por ahí otra grabación hecha mucho más a lo zorro, mucho más a cámara oculta, sí. al CEO del Manchester.
Sí, a Richard Arnold, el director ejecutivo del Manchester United, que estaba esta tarde en un pub inglés, bueno, sale una terraza tomando unas cervezas, y unos aficionados del United se acercan a él, le hacen varias preguntas sobre Jadon Sancho, sobre jugadores del United y también sobre Frenkie de Jong. Y en esa conversación que graban, primero hay un vídeo en el que lo graban directamente y sale él hablando con otro aficionado, luego se ve como lo graban a escondidas, como solo graban los pies, digamos, para captar esa conversación. Le preguntan por Frenkie de Jong, dice el director ejecutivo del United, el dinero no es un problema, no es un condicionante. Bueno, claro. el entrenador lo quiere, refiriéndose a Ten Hag, ya sabéis esa buena relación con Frenkie, y dice es un gran jugador y lo está demostrando. Luego, el vídeo, como están hablando varias personas, no se entiende bien, pero sí que se entiende que vuelve a repetir la frase, el míster lo quiere. Y según los aficionados, en redes sociales han publicado que en esa conversación también les dice que tienen el dinero necesario este año, sí tienen el dinero necesario para cumplir con las peticiones de Ten Hag, que hay gente del United en Barcelona, asegura los aficionados que les dice el director ejecutivo del Manchester, y que están haciendo todo lo posible por traer a Frenkie de Jong, y es así. Y en el Barça...
Sí, solo le ha faltado la frase seguramente cuando se cortaba, que es ya solo falta que quiera él.
Exacto. lo venimos diciendo los últimos días. En el Barça todos dan por hecho que se va, menos el propio jugador que dice que se queda. Pero todos en el Barça, preguntes a quien preguntes, te dicen que su etapa en el Barça ha terminado y que Frenkie se irá al Manchester United. Pero el jugador mantiene que quiere quedarse en Barcelona, aunque sabe que Xavi ya le ha buscado sustituto, que es Bernardo Silva. Otra cosa será si pueda venir o no el mediocampista del Manchester City, pero así está el mercado del Barça, con la posible salida o no de Dembélé, que puede que dé un giro y se acabe quedando, como ocurrió con Messi, ese giro y se acabó yendo, y esa salida de Frenkie de Jong, de la que todos en el Barça dan por hecho que se producirá.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Está por ahí el Dembélé number one, Dani Senabre, que te echaba de menos.
Aquí estoy siempre a tus órdenes, hace tiempo que no hablamos.
Tanta noche NBA, pues ya te echaba yo de menos. Oye, claro, que tú, caballo ganador, igual se queda, ¿eh?
No, solo falta... O sea, estoy esquizofrénico perdido, Eri, de verdad, te lo digo. O sea, es solo faltaría esto. Es verdad, como dice Víctor, que la información de Elena siempre ha sido por parte del jugador, que ellos no tienen nada firmado con nadie, que se quiere quedar, que está feliz en Barcelona y tal, pero te aseguro que toda la ciudad, y esto incluye... El toda la ciudad incluye a Laporta y incluye a Xavi, dan por hecho que se va. O sea, como se quede, como al final se quede... A ver... Tampoco sé si es muy fiable lo que puede decir en un semáforo de París a un tío que está en otro coche y le pregunta. Pero como se acabe quedando, es un giro inesperado de los acontecimientos, pero por parte de todo el planeta. O sea, no hay nadie en Barcelona que tú le preguntes, oye, Dembélé se va a quedar, y te diga que sí.
Oye, por situarte a ti en el tema de las palancas, ¿tú eres de los que piensas que son necesarias?
No.
¿Que no es moral hipotecar las directivas que vengan luego?
Las dos. O sea, si las hacen es porque tienen que hacer algo. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora, no lo han explicado demasiado bien y, sinceramente, yo soy de los que piensa, aunque es impopular y me van a pegar por esto, pero soy de los que piensa que si tú vendes un gran jugador, incluso si fuera Pedri o Ansu Fati, es duro y rompes la ilusión de mucha gente, pero bueno, te puede salir otro gran jugador al cabo de un tiempo. En cambio, los derechos de imagen no. Si tú vendes los derechos de imagen de los próximos 25 años, esos ya se han ido. Así que yo soy de los que piensa que las palancas las entiendo, pero son muy arriesgadas. Y el que venga después, estamos haciendo un caldo de cultivo y tirando la pelota adelante y no pasa nada, pero de aquí dos o tres mandatos alguien se va a llegar al club y no va a tener nada para operar.
Sí, te quedas igual que estabas cuando tú llegaste.
Sí, claro. Es que lo que hacía Bartomeu era tirar la pelota adelante y ya se lo encontrará el que venga. Entonces, Laporta, si ahora hace lo mismo, el que venga después de Laporta, a lo mejor todavía no, pero el que venga después del que venga después de Laporta, ¿qué club se va a encontrar?
Te están haciendo caso en una cosa, parece, con el tema del palanquismo, que es el invertir en esos defensas que tú tanto pedías.
Oh, sí, eso me encanta.
Koundé suena mucho, que Koundé, bueno, Sevilla creo que tasa en torno a los 60, creo.
Sí, pero yo prefiero pagar 60 por Koundé que 30 por Lewandowski. Ya sé que suena raro, que es mucho más atractivo y va a hacer vender más entradas Lewandowski, pero el Barça necesita un central y Koundé, aunque ha tenido años mejores y momentos de forma mejor, pero Koundé ha demostrado ser un central de primer nivel europeo y mundial, y el Barça... Es que hasta me extraña que esté abajo en la lista. O sea, las prioridades después de la palanca se supone que son Lewandowski, Bernardo Silva y Koundé. Para mí sería al revés. Para mí sería primero Koundé y después los demás. Porque el Barça, si necesita algo, son centrales y laterales.
Oye, y si la competencia luego centra a Piqué del todo, pues mira.
Sí, sí.
Porque descentrado ha sido el mejor, pues imagínate.
Yo soy optimista, porque es que centrado o descentrado, al final, acaba siendo el mejor central del Barça. Un año, no. O sea, habrá un año que deje de ser así. Supongo que la edad le va a alcanzar en algún punto, pero ahora mismo, incluso con los problemas personales, incluso con la Copa Davis, incluso con el Andorra, incluso con los audios de Yeri y tal, y no sé qué, Rubi, Yeri, incluso con todo esto, es el mejor central del Barça, así que yo, no hay nada que me haga pensar que no lo va a seguir siendo.
Necesitaba un poco de ti esta noche, gracias.
Hombre,
Dani.
Y yo de ti, un abrazo.
¿Alguna cosa más de Can Barça? No, que ya he despedido a Víctor. Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Eri.
Estoy un poco aquí descentrado porque no te puedes imaginar la que he liado con el boli en la mesa. O sea, me van a matar.
Pues nada, aprovecha y vete a por los productos que hay en... según sales de estudio,
sí.
A la derecha, y ahí vas a encontrar, bueno, cosas que para quitar la mancha de tinta, ¿eh? Hay unos productos maravillosos.
Voy a dejarlo. Oye, ¿qué madridista le ha quedado a Florentino Pérez lo de ya se estará arrepintiendo cuando le preguntan por Mbappé? Que preguntar por Mbappé no, decir Florentino no traigas a Mbappé es muy madridista también.
Sí, y yo creo que, bueno, que esa es la respuesta que ahora daría, pues, la mitad o más de la mitad, un 90% de los aficionados del Real Madrid, de esa frase de, hombre, pobre hombre, está arrepentido ya, seguro que está arrepentido ya. Bueno, pues yo creo que no sabemos si está arrepentido o no, tiene pinta de que no, que cuando ha firmado, pues ha firmado con todas las consecuencias, pero hombre, viendo al Real Madrid ganar la Champions después de que firmara y ver toda la temporada que ha hecho el Real Madrid, pues no sé, a lo mejor en algún momento le ha hecho pensar a Mbappé si había tomado la decisión correcta o no. Eso nunca lo sabremos, y yo creo que aunque él se arrepintiera en un futuro, creo que no nos lo va a contar, ¿eh? Me da la sensación, pero bueno, vamos a esperar a ver si dentro de 2 años le hacemos esa pregunta y a ver qué dice, y entonces tiene validez esta respuesta de Florentino Pérez a un aficionado, que como le decías a Víctor, pues al final, fíjate, las declaraciones sí. Un día de verano, pues ¿de dónde surgen? De improvisados periodistas, porque curiosos somos todos, y bueno, alguno pregunta y tiene suerte de que obtiene una respuesta curiosa, en este caso el presidente del Real Madrid.
Movimiento en el Madrid poquito hoy sábado, ¿no?
Hoy sábado poquito, estamos un poquito pendientes de lo que contábamos ayer. Bueno, las renovaciones ya hemos dicho que se van a alargar todavía en el tiempo con la intención de hacerlas oficiales en julio. Lo más se puede decir que está más caliente en estos momentos es la salida de Jovic, porque la semana pasada, esta semana, vamos, se ha producido ese contacto de la Fiorentina. Está claro que el delantero serbio quiere jugar, es otro que también tiene o demanda más minutos, que no los ha tenido desde que llegó al Real Madrid, incluso tuvo que salir cedido una media temporada, y aunque su idea inicial era quedarse en Madrid, yo creo que a lo mejor un club como la Fiorentina o otro equipo que pueda venir en un futuro no le va a parecer mal al delantero serbio, que tiene claro que no va a contar mucho con Ancelotti. Así que vamos a estar pendientes de si se producen las primeras salidas. De la única que de momento hay noticias es esta de Jovic. También se deben estar moviendo los representantes, por ejemplo, de Vallejo, Odriozola, que acaba contrato y vuelve. También hay que ver qué pasa con Kubo y con Renier, porque el Real Madrid, aparte de otro de los frentes que tiene abierto, es si puede obtener la nacionalidad española para Vini, porque si no, pues por ejemplo, Kubo y Renier tendrán que continuar cedidos los dos porque ocupan plaza de extracomunitario. Uh-huh. Y además, si el Real Madrid estuviera en un futuro interesado por algún futbolista extracomunitario, pues se vería muy limitado porque tiene todas las plazas cubiertas. Así que además de las salidas de las entradas, está el tema de la obtención de la doble nacionalización doble nacionalidad de Vini. A ver si eso también le abre la puerta para que llegue otro extracomunitario al Real Madrid.
El lunes llega Rüdiger. En próximas entregas hablaremos de lo que tiene Ancelotti encima de la mesa, porque igual que se ha dicho que no hay que traer un delantero top, sino de nivel medio-alto para no ensombrecer a Benzema, atrás han hecho todo lo contrario. O sea
que... Hombre, es que ahora tú fíjate, porque hemos hablado de todo en los medios, a falta de escuchar a Ancelotti, que es el que va a tener que decidir, pero llega Rüdiger, un central. La pareja de Alaba y Militao ha sido una de las sensaciones de la temporada. Va a romper la pareja, apostará por Rüdiger y Alaba. ¿Te acuerdas aquella frase que dijo una vez Ancelotti de los centrales optimistas o pesimistas, ¿no? Sí. Que, bueno, no era una crítica, pero yo creo que a él le gusta más los pesimistas que los optimistas, ¿no? Que los que miran un poquito lo que tienen que hacer en defensa. Entonces, no sé, vamos a ver si echa Alaba hacia el lateral izquierdo, aunque es verdad que cuando le hemos preguntado esta temporada por esa posibilidad, siempre ha sido un poco reacio el técnico del Real Madrid, así que yo creo que va a generar debate y bueno, los expertos también podrán dar su opinión sobre lo que ven, pero yo creo que hasta que no empiecen a entrenar y no empiece a rodar el balón, yo creo que ni el propio Ancelotti va a tomar una decisión.
Un beso, Arancha.
Un beso, hasta luego.
¿Cómo lo lleva John Ranf en Massachusetts, Quique?
Pues no está mal, no está mal. Está sufriendo para hacer pares, acaba de meter un buen pad de par en el hoyo 12, pero está aguantando el tipo en un día, como decía antes, infernal. Líder en la Casa Club ya finalizado, esto es lo mejor para él, Will Zalatoris. buen jugador, jugador número 14 de la Orden Mundial, sin haber ganado ni siquiera un solo torneo en su vida, menos 4, y está justo por detrás un dúo de jugadores europeos, Mats Fitzpatrick, menos 3, y Jon Rahm con menos 3. Se ha caído de la lucha Scottie Scheffler, que andaba con menos 6 y ahora ya va con menos 2, sufriendo un poco. Es decir, que Jon Rahm está segundo a un golpe de la cabeza, le quedan todavía 6 hoyos por delante.
Pues a partir de ahora, mucho polideportivo, que ya sabéis que soy muy fan.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, Tiempo de Juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a The Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los llamados dumb phones o teléfonos tontos que vuelven a estar de moda. Su funcionalidad se reduce a hacer y recibir llamadas. Quien tiene este tipo de dispositivos lo hace porque tiene muy claro que quiere eliminar de su vida esa inconsciente alerta permanente.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, es columnista. Cuento con su mirada. Cada
me gusta la idea, pero no lo veo posible. Te ocupa mucho tiempo, pero también para muchas cosas es muy útil.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes, de 4 a 7 en la tarde de COPE.
De juego.
El número uno del deporte.
Mañana, 6 de la tarde, en el Palacio de los Deportes de Madrid, primer match ball de Liga Endesa en su casa para el Real Madrid. Bueno, y en su casa primero y último, porque luego si no sería en el Palau. Es el cuarto clásico de la serie final entre el Madrid y el Barça. Se ha quedado en la garita de guardia Albert Díez. Hola Albert, buenas noches.
Aquí estoy en la garita. Hola Eri, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Como somos muy tradicionales tú y yo, Vamos a ir casi casi como mandan los cánones. Primero la información y las declaraciones de los dos equipos en la sesión de tiro y luego sumamos aquí a un opinador.
Bueno, hemos de explicar primero que no hay sorpresas, digo, que después de esa sesión de tiro, del entrenamiento entre partidos, no hay sorpresas, no hay lesionados, no hay jugadores tocados, más allá de lo que ya sabemos tanto en el Real Madrid como en el Fútbol Club Barcelona. Es un partido, bueno, muy importante. Es el cuarto, puede campeonar el Real Madrid, que recordemos, no levanta un gran título, y la Liga Endesa es un gran título, desde 2019, cuando levantó precisamente el título del campeonato doméstico. Es importante para el Barcelona porque obviamente quiere recuperar el factor pista y alargar el partido hasta el quinto del miércoles que viene en el Palau Blaugrana. El Real Madrid ante su público, el Real Madrid, bueno, ante un público que ya empujó muchísimo y también con toda esa carga de lesionados, pero siendo de momento, lo ha demostrado, no solo porque va por delante en la serie, sino también a nivel de físico, que es su rival. Pero fíjate, he rescatado una voz del vestuario del Real Madrid, es uno de los destacados, porque está marcando también las diferencias el Real Madrid en el juego interior, es Vincent Poirier. Fíjate, después explico, lo que ha dicho este sábado.
Estoy muy cansado de perder finales y pienso que yo conozco todos los sentimientos de perder y ahora yo quiero ganar y yo voy a dar todo, pero vamos a celebrar la buena, si ganamos, un partido más.
Llegó en abril de 2021 para jugar los playoffs de la Liga Endesa, perdió esa final, perdió la final de Copa, ha perdido la final de la Euroliga y ahora, claro, otra final, en este caso la quiere ganar y está harto.
A ver si ya pensás que es culpa suya encima.
Pues oye, no te digo yo que no haya sentimiento de culpa para un equipo que es una auténtica piña. Otra de las diferencias que estamos viendo también en esta serie final. Va a estar muy presente Pablo Lasso físicamente. El otro día hubo un tifo, lo comentábamos en la transmisión, espectacular.
Muy chulo, sí.
De la afición del Real Madrid. Bueno, y en la otra orilla, pues cuesta pensar que con el poco descanso que hay entre partidos, porque el de este domingo va a ser el cuarto en 7 días, 4 partidos en 7 días, el Barça pueda cambiar. Pero yo insisto que ni al Real Madrid ni al Barcelona hay nunca que darles por muertos. Recuperación, porque ha sido una sesión de recuperación, vamos a ver qué puede hacer el Barcelona, tiene que cambiar muchísimo, sobre todo intentar rebajar la anotación del Real Madrid, más allá de los jugadores tocados que tiene, como Sanli también en el juego interior. Declaración de intenciones del referente del Barcelona, que ha querido salir a hablar entre partidos, es Nico Mirotic. Atención a lo que ha dicho.
Y yo sé que este equipo lo puede hacer, lo ha demostrado muchas veces, ¿no? En los momentos más complicados hemos reaccionado, ¿no? Ahora, por decir, ¿no? También la presión la tienen ellos, que están jugando en casa, así que vamos a ver. Tenemos que competir a muerte, ¿no? Y yo creo que es el único camino. Yo creo que siendo más, tener más consistencia y ser más, más el equipo más duro, yo creo que podemos. E intentar sacar lo máximo y confío que podamos ganar el cuarto partido.
Vamos a dejar abierta la puerta a ver si Jasikevičius, el entrenador, hace algún cambio. El otro día metió a Exum por Nigel Hayes en el entrenamiento. Yo he estado en el entrenamiento del Barcelona. Me explicaban que ya no es tanto intentar recuperar físicamente al equipo, porque materialmente casi es imposible, sino mentalmente, y que el equipo estaba muy tocado. Claro, es que el contraste es evidente. El punto de ilusión después de ganar e igualar la serie para que viaje a Madrid y pierdas como pierdes el tercer encuentro. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque al final es un clásico, 6 de la tarde en un Wizink que el otro día ya estuvo casi casi lleno y que con oportunidad de título, bueno, yo creo que si quedaba alguna butaca vacía se va a llenar.
El opinador es Parra, que va a comentar mañana el partido en tiempo de juego con el profe Paniagua. Hola Parra, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué tal la familia?
Sí. Ya te veo más a ti que a mi mujer y el
problema
es que es verdad.
Sí.
No, en fin, no sé si salvaré yo esta situación. Que he leído por ahí también que Mirotić ha dicho que la presión es para el Madrid. Y a mí me deja un poco loco.
Sí, lo acabo de escuchar, que la presión es para el Madrid porque juega en casa. ¿Qué quieres que te diga? El Barcelona era el favorito y el Madrid está 2-1 con una sensación de que podría esto haberse acabado ya. Por la sensación que han dado los partidos, incluso la derrota del Madrid, ese partido lo podría haber ganado perfectamente. Yo de lo que ha dicho Nico, me quedo con otra frase que me parece muy, muy llamativa y deja bien a las claras en qué situación estamos. Somos conscientes de los errores que hemos cometido, sabemos cómo hay que afrontarlos, pero una cosa es hablarlo y otra demostrarlo. O sea, que sabemos que tenemos que ponerle más físico, más fuerza, más ganas, pelear el rebote, ganar en la zona tal. Una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que nos dé para poder hacerlo. Y yo creo que ahí está el gran problema del Barça. Y es, lo comentabais ahora, es que no hay margen de maniobra para recuperar físico. Entonces se lo van a tener que jugar todo al estado mental, que encuentren un estado mental de motivación que les lleve por encima del cansancio y que les haga poder plantar cara al Real Madrid. Es la única vía que a mí se me ocurre y pasa mucho porque él, porque Mirotić, que es el jugador clave de este Barcelona, junto con Higgins, que para mí son los dos jugadores con más calidad de la final, son los que tienen que tirar del carro. Pero vamos, el Madrid tiene una ocasión pintiparada. O sea, yo hace un mes...
Es la ocasión, Parra, porque como esto se vaya al quinto, en el Palau, con tres días de margen, que ya cambia la serie totalmente...
Esa es la diferencia, claro. Esa es la diferencia. Pues, pero realmente es que el Madrid no es un equipo temeroso. O sea, el Real Madrid, ante los retos, por lo general suele contestar. Y cuando no ha dado el do de pecho o se ha quedado corto tal, no ha sido por falta de interés ni falta... A mí, aparte del físico que lo hemos comentado un montón de veces a lo largo de los últimos partidos en las retransmisiones, la diferencia, yo lo dijo el profe y es la clave, la palabra, el hambre. A mí el Real Madrid parece que sale a la pista con un hambre que el Barcelona no tiene o no parece tener, que no sé si viene derivado de la sensación de que físicamente no les da para más, pero esa sensación de que el Real Madrid va a muerte y a tumba abierta a por el objetivo ha estado palpable en todos los partidos, no me dejará mentir Albert, vamos.
No te dejo mentir, y déjame añadir, Eri, que este título es más importante para el Real Madrid y para el Barcelona, para el que se lo lleve, de lo que la gente puede pensar. Lo digo porque hay un tema muy periodístico, que es aquello del cambio de ciclo. Si el Real Madrid no se lleva a la Liga Endesa, va a pasar dos años, dos temporadas y media con solo dos Supercopas. Y el Barcelona habría recuperado el reinado, ya lo hizo, de la Liga Endesa la temporada pasada, viene de ganar dos copas, ha vuelto a una final a cuatro de la Euroliga, fue subcampeón de Europa, con lo cual, insisto, es muy importante este título.
La historia también, Eri y Albert, es que el Real Madrid... haga lo que haga, aunque pierda, el mérito es indiscutible. O sea, el Real Madrid está jugando con una plantilla muy mermada, pero muy, muy mermada. O sea, la lesión de William Goss, la lesión de Ertel, está jugando sin base. Te estás enfrentando al equipo que tiene la plantilla más extensa, que es la del Barcelona, que tiene a Mirotić, que tiene a Calates, que tiene a Higgins, que tiene a Brandon Davis, aunque su versión en la final no esté siendo la mejor, y lo ha dicho el profe en varias ocasiones, parece que está ya más con la cabeza en Milán que otra cosa. Pero, o sea, el Real Madrid, con una temporada llena de bajas y de altercados, cuando tuvieron que apartaron o semi-apartaron a Ertel y Zonkis y tal... no sé, es que todo han sido malas noticias. La lesión de Alocen, la lesión de Randolph, ahora la lesión de Ertel cuando le vuelven a rescatar. Están jugando sin base y estamos viendo un Hanga que parece que tiene 25 años, al propio Gavidec, que para mí a día de hoy es el favorito al MVP si gana el Madrid la final, que no había llegado con buen pie en su vuelta a la NBA, luego pilló el COVID y tal, le costó adaptarse, pero en las finales está siendo decisivo. A Tavares se le ve cansado, pero sigue siendo muy importante, capital en ambas zonas, tanto para defender como para conseguir rebotes ofensivos y puntos en ataque. Estamos viendo un Yabusel que se parece al del principio de temporada, que le valió para renovar casi automáticamente nada más llegar. O sea, se están viendo cosas del Madrid increíbles, y para mí, sinceramente, si el Real Madrid gana esta liga, es la liga con más mérito del equipo de Paulo Lasso. Dejemos, sin ninguna duda, sin hablar siquiera del caso de Lasso, de lo que ha pasado con Pablo.
Algo para mañana, señores, que tengo ya a Carlos Miquel ahí haciendo ceros. Ya quiere contarnos cosas de lo que se ha dicho después del segundo de Alonso. Y de
Carlos Miquel siempre viene en morado.
Siempre, siempre. Y lo bonito que es. ¡Hasta luego, Parra!
Un abrazo.
Un abrazo, Albert.
Buenas noches, Eri, que vaya bien.
¿Voy enfriando la sidra, Carlos, o qué?
Hola, ¿qué tal, Eri, otra vez? Pues
No,
pero te tenías que haber tomado ya un culín con lo que ha pasado
hoy.
Estoy
de servicio, hombre, no puede ser.
Bueno, pues te lo tomas ahora cuando acabes, porque yo me voy a tomar un culín. Porque es que los que nos gusta esto, hay que disfrutar con las gotas de los genios. Es un genio. Es alguien que nació para que la gente disfrutara con él al volante. Y eso lo ha vuelto a demostrar haciendo 10 años después primera fila en parrilla. Y en unas condiciones, una pista con unos muros muy cerquita, con unas condiciones en mojado muy complicadas, y al final, bueno, pues todo el mundo, así estaba el público, la verdad es que le han aplaudido a rabiar, y ha estado también muy torero. Ya sabes que a él le gusta también dejarse querer en estas circunstancias, y de lo primero que ha dicho ha sido ¿qué piensa hacer para la carrera? Ha dicho, intentaré adelantar a Verstappen en la salida, y todo el mundo se ha reído, lo ha dicho en broma. Y además, sobre todo es eso, hay que disfrutar lo de hoy. Y mañana, vamos a ver, mañana puede haber podio, pero para eso, y entre otras cosas porque Leclerc sale el decimonoveno y Checo Pérez, que ha tenido un problema y se ha estrellado en la calificación, sale decimotercero. Puede haber podio, pero necesita una carrera limpia, una carrera en la que salga bien y en la que pueda estar en la tercera posición teniendo un gran ritmo. El ritmo el viernes será bueno del coche, pero evidentemente es un coche que tiene menos ritmo que estos que se estoy hablando, un Red Bull y un Ferrari. Y luego en la batalla por la victoria estarían Carlos Sainz y Verstappen. Vamos a escuchar, primero de todo, el mensaje de alegría de Alonso en la radio, cómo ha festejado ese segundo puesto en parrilla, en la parrilla de Montreal.
P2. Awesome job, mate. Hell of a lap. That was so risky. Good guys, well done. Good car to drive. Awesome, mate. Front row start.
Si ganas, se quedan pelotas, vamos.
Sí, sí, no. No, pero que ya, no, pero es normal. Sí, es que está, lleva un Alpine.
Está azuzando al equipo, es normal, sí, sí.
No, no, está además festejando al equipo, le dice que ha sido un trabajo increíble, que es increíble la primera fila. Es una fiesta para un coche que normalmente tendría que estar luchando entre el 7 y el 10. Donde ha estado su compañero ha sido el sitio normal, séptimo o con, entrando en Q3. Por eso digo que es algo que hay que disfrutarlo. Mañana se dan los puntos, a ver si tuviéramos la suerte de verle en el podio y a Carlos Sainz luchando por la victoria. Y esto es lo que ha dicho en Dazón el piloto asturiano, radiografiando lo que ha sido la jornada de hoy y pensando en lo de mañana. Yo creo que él se pone la venda, él piensa en la versión más negativa, que yo creo que sería bajar varias posiciones, pero bueno, vamos a escucharle.
La verdad es que fue emocionante en esa última vuelta intentar sacar lo máximo del coche y bueno, han sido condiciones especiales, lo sabemos, pero bueno, hay que disfrutarlo y mañana intentar acabar el trabajo. No hay puntos los sábados, el domingo puedes cometer un error en las primeras vueltas y se acaba todo el buen trabajo, así que hay que estar muy concentrado. A ver si lo pongo nervioso, pero no creo, la verdad es que, y aunque lo pases en la salida, sabes que tarde o temprano te van a pasar, ¿no? Y lo hemos visto en alguna carrera, que incluso si tienen un pinchazo en la primera vuelta o algo, siempre acaban delante tuyo. Así que la posición real creo que es del quinto al sexto al séptimo. Esa es nuestra posición, que tarde o temprano caeremos durante la carrera y vamos a intentar asegurar la mejor posición posible.
¿Ves? Ya no hay que enfriar la sidra. Caeremos durante la carrera. ¿Y Carlos qué tal estaba? ¿Qué?
Caeremos, estás muy cenizo, ¿eh?
Lo ha dicho él, lo he dicho yo.
Que sí, que le ha dicho porque tiene que curarse en salud, porque lo normal es eso, pero que puede pasar, puede haber un podio mañana de Fernando Alonso. Hay que decirlo bien alto, porque a las 3 de la tarde tenemos un COPE GP hablando del Mundial de Motos y la previa de este Gran Premio, y luego a las 8 contigo vamos a tener la carrera en Montreal. Entonces vamos a decir que hay opciones, aunque no sea lo más probable. ¿Y Carlos Sainz? Pues Carlos Sainz creo ha cometido un pequeño error en el último sector, si no podría haber estado un poquito más arriba. Le faltaba con el neumático intermedio, que ha sido el clave de esta calificación. Escuchamos a Sainz, que piensa sobre todo, ojo, cuidado con el morbo, salir mañana muy agresivo contra los. Vamos a escucharlo.
Nos ha faltado un pelín con el intermedio, con el extremo íbamos muy rápido, pero con el intermedio creo que ya nos ha pasado en alguna sesión que nos sigue faltando un poco más con ese neumático. De todos modos, la carrera es mañana, intentaremos ir a por ello. Sí, mañana debería ser seco, una carrera con un circuito donde acaba de llover, habrá poca goma, estará sucio. Yo creo que mañana va a ser una carrera que pueden pasar cosas, que puede haber degradación. Por lo tanto, sí, lo importante será salir bien, intentar pegarse a Max lo antes posible y a partir de ahí intentar poner presión.
Y las que pasen las contaremos con Carlos Miquel y el equipazo de COPE GP. ¡Hasta luego, Carlos! ¡Un abrazo!
¡Abrazo fuerte! ¡Hasta luego!
Está por ahí Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eri?
¿Cómo me resumes un sábado de calificación allí en Sachsenring?
Bueno, te lo resumo con el poderío de Ducati a una vuelta en el reino de Marc Márquez, porque aquí desde el año 2013 no se conoce otro ganador que no sea Marc Márquez, evidentemente no está, y hay que recordar que hoy ha pasado la primera revisión a su operación, que está bastante bastante mejor y es muy positivo, y ya se habla de que pueda volver esta temporada. La pole ha sido para Bagnaia, se está haciendo todo en tiempos de récord, segundo va a salir cuarta líder del Mundial, y el duelo va a estar entre estos dos, y tiene que estar también Aleix Espargaró, el segundo de la general, que va a salir desde la segunda línea de la parrilla, cuarto. Se ha quedado así un poco chafado porque pensaba que podía pelear por la pole, pero al final Aleix va a salir de esa cuarta posición. En Moto2 el mejor ha sido Lowe's por delante de Arenas, que va a salir segundo, su mejor plaza en una parrilla de salida desde que está en la clase intermedia, con Canet, que va a salir quinto, que es nuestra mejor opción en la general, en un día complicado para él porque tuvo un accidente de tráfico la semana pasada. se dio un golpe en la cara y esta mañana ha sido un auténtico esperpento porque tiene un problema en la nariz, le sangraba cuando iba en la moto, en fin, ha sido todo un circo y al final ha sacado un buen resultado, a ver qué tal la carrera de mañana. Y en Moto3, pues veremos lo de casi siempre, aunque tenemos un piloto, Izan Guevara, que ganó la última carrera y que va a ser de la pole después de hacer el récord, es el máximo favorito. Es un circuito complicado, va a hacer muchísimo calor, son muchísimas vueltas porque es un circuito muy corto. Y lo más bonito será que veremos todas las gradas llenas porque aquí la gente responde y vamos a tener un domingo con muchísimos aficionados a SHP.
Nos lo vas contando en las actualizaciones informativas durante el día y en COPEGP a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
El Barça de balonmano ha puesto la primera piedra para revalidar el título de campeón de Europa. El Barça, por la undécima ya de la sección, le ha ganado al Kiel alemán 30-34. Se podría decir que al anfitrión, porque la ciudad de Kiel está a 500 kilómetros de la arena de Colonia, donde se está jugando la Final Four. Mañana le espera el Kielce polaco, que ganó en la primera semi al Veszprém húngaro 35-37. Enviado especial es la voz del balonmano radiofónico en España, Luis Malvar. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Ari, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gran trabajo en defensa del Barcelona. Se mete en esa final soñada, 6 de la tarde ante el Kielce de Talandus de Baez. Un equipo, pues yo diría, muy complicado, porque no nos olvidemos que ha ganado a los azulgranas en dos ocasiones esta temporada. Y el Barcelona, bueno, pues que es el actual campeón de la Champions League, quiere revalidar. Yo destacaría dos jugadores sobre todo, uno Aleix Gómez con 12 goles en el día de hoy. Y sobre todo en el segundo tiempo, un Gonzalo Pérez de Vargas con un 28%, como digo, de paradas, gran segundo tiempo. Y como decía el gran Juan de Dios Román, los porteros paran cuando tienen que parar. Y eso se llama Gonzalo Pérez de Vargas.
Y ahora es cuando yo digo Gonzalo Pérez de Vargas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Yo te llamo Gonzalo porque a Malvar de vez en cuando se le escapa Gonzalito, pero aparte de que no tenemos la misma confianza, ya eres el señor don capitán don Gonzalo.
Bueno, soy Gonzalo hace casi y ya está. Yo me considero una persona bastante normal y si acaso de don porque me voy haciendo mayor, pero por nada más.
Oye, pues me ha fastidiado la pregunta que te iba a decir, porque te iba a preguntar si tú eres consciente de lo buenísimo que eres en momentos álgidos.
Bueno, sé que estoy en un momento de mi carrera importante en el que he alcanzado pues un nivel muy alto y la verdad es que hoy, a pesar de no haber hecho los números que he hecho en otros partidos de esta temporada, pues creo que he sabido reponerme de una primera parte en la que no estaba aceptado y creo que, como habéis dicho, a lo mejor no es el número de paradas, sino el momento y las paradas clave que creo que sí que he podido hacer.
Porque el partido fue mucho más duro de lo que indica la diferencia final en el marcador. Hubo que esperar hasta la mitad del segundo tiempo para romperlo de manera que fue definitiva.
Bueno, jugábamos contra un grandísimo equipo que a pesar de tener dos bajas importantes, pues sabía que tendría sus opciones y las ha jugado al máximo. Es cierto que en la segunda parte hemos estado mejor y a la que hemos apretado un poco en defensa y hemos podido recuperar balones atrás, pues creo que ahí hemos hecho la diferencia y hemos estado toda la segunda parte por encima, incluso 6 goles por encima, pero jugamos en Alemania, jugamos contra el Kiel y siendo una semifinal, pues iban a darnos todo igual que hemos hecho nosotros.
Oye, no sé qué pasará mañana, pero jugar 3 finales de Champions seguidas con este formato de Final Four, que tienes que muchas veces hacerlo en territorio comanche, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, son 4 semifinales seguidas, si no me equivoco. Creo que estamos ante la oportunidad también de hacer algo histórico, que ya solo estar en la Final Four defendiendo el título, creo que solo lo había hecho un equipo, y tenemos la posibilidad, aparte, de volverla a ganar. Pero bueno, es un objetivo secundario. Todo vendrá si somos capaces de ganar esta edición, y ya cuando pues nos vayamos haciendo más mayores y acabemos las carreras, pues los que estamos aquí, pues ya hablaremos de si hemos hecho historia o hicimos historia en un momento dado, pero ahora mismo el objetivo es ganar, que ya es bastante importante el hecho de ganar solo.
Eso para cuando seas excelentísimo señor don, porque cuando te dan la medalla al mérito deportivo eres excelentísimo señor, para que lo sepas para el futuro.
Vale.
Y hablando de este tema de méritos, ¿le da mucho más mérito al Barça estar como está en el concierto europeo con la poca oposición que tiene en el campeonato nacional, en el campeonato doméstico? ¿O eso de que la Sobal ha perdido talento es una mentira muchas veces repetida que se quiere convertir en verdad?
Bueno, yo soy de los que defiendo que en España, en este caso en la Sobal, se juega muy buen balonmano, mejor que en otros sitios. Es cierto que a nivel de estructura y a nivel condiciones laborales no competimos con las mejores ligas, es una lástima, pero equipos con mucho menos recursos y con jugadores muchos de las canteras de estos equipos son capaces de ir luego a jugar en Europa y demostrar que en España el balonmano se juega bien, tanto la selección como los clubes. Y bueno, nosotros hemos sufrido, te puedo decir, este año muchos más partidos de Asobal en Copa del Rey, en Supercopa, que en algunos partidos de Europa, y eso hay que destacarlo, ¿no? Equipos que juegan de tú a tú contra nosotros, con plantillas más cortas, con jugadores con menos experiencia, pero que han hecho un grandísimo trabajo. Y yo soy de los que defiendo que la Liga Asobal obviamente tiene muchas cosas que mejorar, pero a nivel de juego y a nivel de entrenadores, a nivel de jugadores de formación, tenemos una base sólida para poder empezar a trabajar desde ahí.
¿Al Kielce qué? ¿Les ganamos? ¿Que tienen mucho aroma español?
Bueno, la final de Champions contra un equipo que ha hecho una gran temporada, que nos ha ganado dos veces. No creo que a estas alturas vaya a haber muchas sorpresas en cuanto a lo que nos vamos a encontrar o de lo que ellos saben que vamos a hacer, pero se trata de estar más acertados, se trata de tener el día de cara y pues va a ser un partido como el de hoy, seguro, en el que los dos equipos tendrán momentos en el que puedan ganar vamos con la determinación de querer ganar, luego ya veremos qué pasa.
Pues yo te voy a dejar descansar porque, aparte de todo, me parece relativamente inhumano jugar dos partidos de balonmano a este nivelazo en dos días consecutivos, en menos de 24 horas. Pero bueno, está es todo montado así, pero vamos, tienes que estar...
Es algo que se podría cambiar, pero lleva así muchos años. Se ha demostrado que la final puede ser igual de intensa que una semifinal, a pesar de la carga, no solo de este fin de semana, del partido de hoy, sino de toda la temporada y de las dos temporadas seguidas que hemos encadenado los que hemos estado en Olimpiada. Y bueno, a estas alturas ya, pues todo lo que nos quede en el tanque lo sacaremos.
Queda un pasito, Gonzalo, por la undécima. Un abrazo, que descanses.
Muchas gracias, hasta luego.
A las 6 es esto mañana, ¿no, Luis?
Sí, a las 6, dirigido por los croatas Gubica y Milosevic, y el Barcelona va a intentar revalidar el título, que no lo ha conseguido nadie, que es un maleficio, y su 11º título de Champions League. Y mañana, ojo con Alex Dusebaev, que se está convirtiendo en uno de los mejores o el mejor jugador del mundo en estos momentos.
Lo contaremos en el tiempo de juego desde las 6, que es ahora arrancamos con el balonmano y con el baloncesto. Un abrazo, Luigi.
¡Hasta luego!
Les doy 3 minutos, que es exactamente lo que tardan las palomitas de microondas. ¡Nos vamos al cine!
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Las subidas de precios tienen un límite? ¿A corto o medio plazo esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen... ¿Y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Live a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Rising MediaMark Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, Arte Urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en Ubit.live.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegar por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
El próximo viernes, día 24, se estrena en cines Llenos de Gracia, una película que tiene al fútbol como ingrediente y además lo tiene en sus vertientes más bonitas y más esenciales, como juego, como válvula de escape y para algunos elegidos como oportunidad de vida.
Es la hermana Marina. Será vuestra profesora de verano.
Me gustaría que empezáramos representándonos.
La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso. Pero algunos viven aquí todo el año.
Por favor, apagad eso, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? ¿Castigarnos en verano?
Voy a cerrar un equipo de fútbol.
Haga el favor de tirar esa cosa y váyase.
Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol.
Dirigida por Roberto Bueso, escrita también por Óscar Díaz, esta peli Llenos de Gracia está inspirada en hechos reales, en la vida de un futbolista que se retiró el otro día como quien dice, Baldo, el ex de Osasuna, de Levante, de Español, de Málaga, proveniente de la cantera del Madrid. ¡Hola, Baldo!
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, muy bien, muy bien, por Pamplona.
Oye, yo digo siempre, cuando voy a dar clase y tal al máster de COPE, que todos los deportistas, que todas las personas tienen una historia que contar, que nuestro deber como periodistas es rascar para encontrarla, pero es que en tu caso ha dado para una peli, tío.
Sí, 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 sí. Bueno, sorprendido por que al final hagan una película de mí, pero bueno, una historia bonita y pues orgulloso y contento de ello.
Cuéntanos un poco, en esencia, cuál es la historia que motiva la peli, que mejor que tú no la va a contar nadie, las partes que quieras contar.
Bueno, que yo de pequeño pues estuve en un colegio interno porque mi padre bueno trabajaba en León en la mina y bueno al final pues yo estaba en un colegio interno en Madrid y en ese colegio pues resulta que había una monja atípica adelantada a su época, muy futbolera, muy madridista y bueno que a los chicos que estábamos ahí pues ella vio que el fútbol pues era una válvula de escape y nos organizaba torneos y luego pues también se ocupaba los fines de semana de sacarnos fuera para jugarlo. Uh-huh. Y bueno, que yo le dediqué un gol y jugando en Osasuna y a través de pues bueno de esa dedicatoria pues Inma Puig pues investigó qué pasaba con esa dedicatoria y a partir de ahí pues escribió un libro, un capítulo de un libro que escribió, pues fue sobre esta historia que gustó mucho y al final pues han hecho una película sobre ella.
Y la hermana Marina vive todavía, ¿no? Que tiene 97 por ahí.
Sí, 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 vive. Está todavía, pues bueno, viviendo en Salamanca, ya pues retirada y sí, sí, está pues gracias a Dios todavía viva.
Dígase. A la hermana Marina la encarna Carmen Machi. El reparto es, Baldo, una lista de Luis Enrique para este tipo de películas. Pablo Chapela, Manolo Solo, Nuria González. Me han dicho que un casting de niños espectacular, que lo hacen de manera maravillosa. También está Paula Usero, que encarna a una monja, Angelines, así como más inocente, más apocada. ¿Angelines es parte de la vida real o es parte de la ficción?
Es parte de, pues bueno, de la ficción. Sí que había una monja parecida, pero bueno, es más parte de la ficción.
Pues Angelines le da vida a Paula Usero. Hola, Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que tienes unas ganísimas de que llegue el estreno el viernes para que la gente la pueda ver, que no veas, ¿no?
Bueno, increíble. Tenemos muchísimas ganas de compartir esta peli que ha sido tan bonita de rodar. Y sí, tenemos muchas ganas porque es una peli muy bella, así que espero que la gente la disfrute mucho.
He hablado con gente que la ha visto en el Festival de Málaga y me ha dicho que es preciosa la película, preciosa.
Es que es una peli muy honesta, yo creo que está contada desde la más absoluta verdad. Era una de las cosas que nos dijo el director y estoy segura que la gente la va a disfrutar un montón.
Es de lagrimilla también, ¿no?
Bueno, es una peli que... Bueno, es que es una película... A mí me pasa que cuando yo la he visto me ha trasladado a mi infancia, supongo que Baldo... ¿Qué tal? Buenas noches, también te
Hola,
digo.
Hola, buenas.
Pues es una peli que, bueno, a mí me lleva a mi infancia todo el rato, al cole, a los campamentos del cole, a mis compañeros. Yo iba a un cole de monjas, con lo cual para mí la situación que he vivido durante este rodaje no era extraña. No me sentía como fuera de lugar, me sentía como un poco en casa, ¿no? Después de tantos años yendo al colegio. Y es que está hecha con mucho amor.
¿Futbolera eras? Bueno, igual no hacía mucha falta porque lo suyo era pegarle mal al balón, ¿no?
Bueno, la hermana Angelines no es muy futbolera, la verdad, pero ella se apunta a donde sea con tal de encajar, ¿no? Que es un poco lo que le pasa, en realidad.
Suelen decir los actores que trabajar con niños tiene su complicación, pero a ti todo lo que te he escuchado al respecto del elenco infantil de esta película ha sido casi casi desde la admiración más profunda.
Pero totalmente. Yo cuando conocí a los niños, bueno, me dio terror absoluto porque me rodearon en un círculo y empezaron a pedirme fotos y abrazos y no sé qué. Y yo decía, pero vamos a ver, estos niños me van a comer en el rodaje, me comen. Porque además preadolescentes, pues claro, imagínate. Pero luego ha sido... Es que han dado la vuelta a la tortilla de una manera. Son unos niños tan valientes, tan honestos, tan de verdad, que nos han enseñado la más inocencia, nos han enseñado a trabajar con la verdad en cada momento. Es que no puedo decir que ha sido un horror porque es que estaría mintiendo. Entonces, ha sido muy bonito, siempre lo digo, ¿no? Que los niños a veces es muy difícil currar con ellos porque se cansan, lógicamente, porque no es algo que ellos hayan elegido, ¿no? El formar parte de esta profesión. Pero en esta peli se notaba que había muchos niños que llevaban un actor dentro, porque eran de verdad, proponían, eran creativos. Ha sido increíble.
Pues nada, ahí estaremos en el cine el próximo viernes. Gracias, Paula, un beso.
Muchísimas gracias, adiós.
Baldo, termino contigo. Háblame de Parra, del entrenador.
Pues bueno, era el entrenador que teníamos en el colegio, que venía a entrenarnos ahí, pues bueno, durante...
Voluntario, como todo el mundo allí, ¿no? En Cáritas.
Sí, totalmente, totalmente voluntario. Imagínate ahí un colegio con, no sé, seríamos 200 niños y niñas, familias así desestructuradas, y bueno, tener a una persona que venga a entrenarte y a organizar partidos y esas cosas, pues es de agradecer.
¿Sí?
Y luego resulta que bueno, que yo ya me tenía que ir del colegio, tenía que salir por la edad y bueno, al final me quedé en su casa viviendo y pude estar pues también jugando con el Madrid, bueno, primero con el Pozuelo y luego me fichó el Madrid y podía estar ahí en su casa también.
De lo que soy testigo, pero no vamos a hablar de ese tema porque nos hace muy mayores, sobre todo a mí, más que a ti, que tienes una pinta fantástica. ¿Qué tal Dairon, el niño que hace de ti? El niño estaba más flipado de ver en ti a él de mayor que al revés, me contaron.
Sí, bueno, pero el niño es un fenómeno, Dairon. La verdad que el casting lo han hecho muy bien y lo veo mucho mejor que yo, ¿eh?
Sí, ¿se parece a ti?
Más guapete, o sea que yo estoy contento por eso.
Oye, esto va entre la ficción y la realidad porque es una inspiración. ¿Lo de Marta Sánchez es verdad o no?
No,
vale, vale.
No.
Que escondían fotos de Marta Sánchez detrás de una estampa. Vale, vale. Pues eso es mentira. ¿Mantienes contacto con compis del cole?
Sí. Tengo contacto con algunos. Y luego también, pues bueno, hace cuando yo estaba ya todavía jugando, hicieron varias quedadas, pero que yo no pude porque estaba jugando los fines de semana. Y luego, pues sí, tengo contacto. De hecho, con uno de los que más contacto tengo, pues es el representante.
Anda.
Y bueno, fue también ojeador del Betis. Y nada, así que tenemos bastante contacto y ahora estamos intentando ver si podemos hacer una quedada para rememorar, para ver la película y recordar esos
esos momentos y esos tiempos.
¡Qué chulada!
Pues nada, Baldo, que te salga todo eso muy bien, que salga muy bien la peli, que reventéis las taquillas y que la gente pase muy buen rato con esta historia que es muy bonita y a la vez es muy real también.
Pues sí, eso espero, que la gente lo disfrute.
Un abrazo, crack, cuídate.
Un abrazo fuerte.
En el último minuto, ¿cómo dejamos a John Rank y que Iglesias?
Todo está en un pañuelo. Líder Fitzpatrick con menos 5, con problemas para hacer el par en el 18. Zalatoris y Ancasa menos 4. Y está tercero John Rahm jugando el 14 con menos 2. Es decir, hoy va más 2. Está intentando embocar un pad para Verdi. Lo emboca, es decir, que se coloca de nuevo menos 3 a 2 golpes de la cabeza. Todo en un pañuelo. Se jugará el Master, el Open, US Open mañana. John Rahm.
Hasta mañana, querido.
Chao, chao.
Apunten, ¿eh? Info deportiva mañana cada hora en las actualizaciones. A las 3, COPE GP. A las 6, el tiempo de juego con el balonmano, con el baloncesto, con la Fórmula 1 y con el ascenso a primera. A las 7 y media nos cambiamos a COPE Más, a COPE.es y aplicaciones para dejar la cadena a las selecciones andaluzas. Y a eso de la medianoche, el tertulión con Juanma Castaño y todo el equipo. Gracias por estar ahí. Gracias, compañeros, a todos. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.